Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Vamos en esta mañana de fin de semana a la tertulia de chicos. José Miguel Gaona está desde el comienzo de esta hora con nosotros. Se suma José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense de la Universidad Loyola en Andalucía. Muy buenos días, José Manuel.
Muy buenos días, feliz sábado.
Me vais a permitir que exponga el asunto que hoy nos reúne porque tiene lo suyo. Resulta que el fabricante de coches eléctricos, propiedad de Elon Musk, concretamente Tesla, en su fábrica de Alemania ha protagonizado una situación peculiar. Los empleados en baja laboral han recibido, atención, la visita de la empresa para comprobar si estaban en casa. El caso es que la dirección visitó a una treintena de trabajadores supuestamente enfermos y el resultado fue que la mayoría no estaban en su domicilio. Dicen que además, cuando les convocaron o hablaron con ellos, notaron también cierta agresividad por parte de los empleados. Lo cierto es que los sindicatos de la empresa han criticado duramente la medida, que aunque es legal, atención, en Alemania, pertrecha con sus derechos a los trabajadores, que no tienen la obligación de abrir la puerta a sus jefes ni de responder preguntas sobre su salud. Los representantes de los trabajadores dicen que la falta de personal está derivando en la fábrica en una mayor presión sobre los empleados y que se están poniendo enfermos por la carga física y mental. Bueno, la pregunta efectivamente es si frente al absentismo laboral esta implicación de las empresas es de recibo y cómo evoluciona la sociedad en el ámbito del trabajo. Yo no sé si vuestra impresión sobre las bajas laborales es de honestidad o de fraude. Por ejemplo, José Miguel.
Bueno, en general, además, como obviamente soy médico, pues de vez en cuando me encuentro con algunos casos que pudieran potencialmente ser fraudulentos, pero en general no lo son. Ahora, la excepción, claro, la excepción, estamos hablando de un porcentaje que a lo mejor es relativamente importante. Por ejemplo, en España se cifra en prácticamente 1.000 millones de euros al año el fraude, cuidadito. Es decir, es de todos conocidos, lo hemos visto en medios de comunicación, cómo muchas empresas tienen que contratar detectives para seguir a algunos empleados.
No sé qué impresión tiene José Manuel.
Pues mira, yo doy clase en una universidad pública y en varias universidades privadas. El esfuerzo que hacen las familias para pagarle la matrícula a los niños, a los alumnos, que es un esfuerzo considerable cada mes, pero considerable, me estamos llegando a lo mejor a 1.000 euros al mes. Pero no podemos informarles si ellos, los alumnos, no vienen a clase. Claro, que no vienen a clase y que no vienen a clase, que no aparecen ni tan siquiera en el bar. Yo creo que sí tiene que haber una responsabilidad y que tiene que haber un coste y un saber cuánto cuesta las cosas y tener unas consecuencias sobre ello, porque si no, pues no vale nada y lo que no vale nada, pues nada se aprecia.
Ya, ya. De todas formas, que tus jefes puedan aparecer en tu casa, ¿os parece adecuado, José Miguel?
Pues evidentemente es un poquito incómodo, por decirlo suavemente. Es decir, eso también es verdad. Si es que si todos trabajásemos sobre una base, evidentemente, de buen hacer, de buena voluntad, de buena fe, pues este tipo de cuestiones no se darían. Pero, por ejemplo, en la fábrica de Tesla, curiosamente, hay fines de semana, los viernes, que anteceden al fin de semana, evidentemente, pues es cuando más bajas médicas se dan, ¿no? Eso indica quizá cierta malicia. Claro, por parte de algunos trabajadores. Mira que yo creía que la picaresca sobre todo era una cuestión muy española, pero ya veo que los alemanes se van sumando a la historia.
Bueno, es que es gracioso porque en la fábrica de Tesla, a las afueras de Berlín, trabajaban o trabajan 12.000 personas, o sea, es una fábrica, un complejo enorme, y durante el mes de septiembre había un 11% de baja, que es bastante en la plantilla, pero es que en agosto llegó al 17%, o sea, en
claro,
verano
casi,
tienen más bajas.
Casi... casi uno de cada cinco. Claro, cuando hace buen tiempo, pues evidentemente no apetece tanto estar en el trabajo. No sé qué es lo que opinará mi compañero respecto a eso, pero en España, por ejemplo, es relativamente común. Yo he trabajado también en la seguridad social, también en lo privado, que hay veces que hay pacientes que te presionan para que les des la baja, ¿no? O hagas informes que no es que mientan, pero que empujen el límite de la verdad hasta cierto punto en el que evidentemente se le tiene que dar finalmente la baja, ¿no? Es algo claro, relativamente corriente. ¿Porque se van de vacaciones? No quiero decir necesariamente que sea por eso. Y por supuesto que no se sienta ninguno ofendido de los que realmente piden la baja, que por razones obvias, ¿no? Que son prácticamente el 90%.
Claro.
Pero claro, uno de cada 10 o uno de cada 15, como sucede en España, pues realmente es sangrante.
La verdad es que los de Tesla parecen tener un problema, ¿eh? Porque hemos mirado los datos y resulta que hace un año la dirección anunció una bonificación de 1.000 euros para los trabajadores que faltasen menos de un 5% de los días. ¡Una bonificación! O sea que hay una especie de situación endémica. Perdona, José Manuel, que te he interrumpido.
No, a mí lo que, vamos, simplemente los alemanes deberían darse cuenta, y especialmente la dirección de Tesla, lo que se inventaron los españoles, y es que si los conviertes todos en autónomos, dejan de tener bajas.
Ya.
Directamente. Se ponen enfermos los sábados y los domingos, que es lo que hacemos los autónomos, y de lunes a viernes nos faltamos. Y bueno, ahí está. De hecho, yo no tengo ninguna baja en mi vida.
Sí, es que es increíble, ¿eh?
Oye, no hace falta más que te duela.
Ya. Hay esta semana, en términos de bajas laborales, un nuevo debate en España que nos permitimos abordar, que es la llamada flexibaja, ¿no? El gobierno ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que las bajas laborales sean más flexibles cuando un trabajador quiera reincorporarse pese a continuar enfermo. Por ejemplo, hay trabajadores que a lo mejor no pueden hacer una actividad determinada por sufrir una patología, pero sí otro tipo de actividad. Y algunos otros que desean una reincorporación paulatina según van mejorando. Y hablaban específicamente, por ejemplo, de los pacientes de cáncer, que en algunos casos ya tienen tratamientos bastante soportables, no son los tratamientos de hace 20 años, ¿no? Y que a lo mejor incluso se benefician de esta reincorporación paulatina. ¿A vosotros qué impresión os trae esta flexibaja que ha mencionado la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, Gaona?
Bueno, en principio, pacientes, por ejemplo, que tienen alguna enfermedad grave, como el cáncer, hay situaciones y situaciones. No es lo mismo un paciente de cáncer que esté recuperándose que otro que lleve una quimioterapia, que la quimioterapia le esté sentando mal, etcétera, etcétera. Pero también no hay que olvidar que hay muchos pacientes que están enfermitos y que no les viene mal. Ojalá que fuese, obviamente, por decisión propia, ya sé que esto es muy subjetivo, pero hay pacientes que ellos mismos desean seguir trabajando porque lo peor que puedes hacer es que meterles en casa. Y si la baja es obligada, y evidentemente no va a depender de circunstancias objetivas, pues le estás haciendo más mal que bien a nivel psicológico.
La verdad es que sí, ha levantado la cosa cierto escándalo, ¿eh? Pues ha levantado escándalo el decir que los enfermos de cáncer se reincorporen al trabajo. Sí, perdona, José Manuel.
No, es que es una medida terapéutica. Es que es parte de la medida terapéutica. Ir recuperando tu vida, la vida que perdiste, además de un tajo, porque es así, de sopetón, de golpe, inesperadamente, y ir incorporándote, y eso hace que como elemento de salud pues mejore, se desarrolle mucho mejor tu tratamiento y vayas poco a poco recuperando lo que estás deseando, que es la normalidad.
Quizá lo que me llama es la atención es que sea la ministra de Seguridad Social y no el Ministerio de Sanidad el que proponga esto. Yolanda Díaz, desde luego, la vicepresidenta, ha puesto el grito en el cielo, también los sindicatos, pero a lo mejor también detrás hay un cálculo de gastos.
Pues es probable que estén ahí sacando cálculos. Lo que pasa es que eso responde, lo de la ministra en cuestión, responde muchas veces a planteamientos que son propios de principios del siglo XX de la URSS. Entendámonos, de esas oleadas comunistas que recorrieron el mundo, donde después se creó la OIT y todo ese tipo de cuestiones, que me parece, en parte me parece muy bien, pero son supuestos demagógicos. Yo conozco muchas personas, como, insisto, como médico, que se encuentran mal, pero hay un momento en el que hay un impasse y a través del cual la persona quiere volver a trabajar. Dice, no puedo seguir en mi casa, no puedo seguir viendo estas cuatro paredes y necesito trabajar. Evidentemente, ese trabajo, esa flexibilidad, pues debe de acoplarse, debe de sincronizarse con el estado de salud real. Es decir, no estamos diciendo que le vaya a picar carbón 8 horas diarias o 12 horas diarias, ni mucho menos, ¿no? Sino que a lo mejor haya esa flexibilidad. Por último, no veo por qué el propio paciente tiene que delegar siempre en manos de esta especie de protectores universales que hay, como la ministra, sus decisiones también. Sobre todo si en este caso fuesen decisiones subjetivas, decisiones tomadas por el propio paciente y que además fuesen reversibles, porque en estas enfermedades crónicas hay momentos en los que la verdad se puede avanzar y otros retroceder. Pero como en líneas generales, si quiere trabajar, ¿por qué no?
Claro. La verdad es que tenemos algunos oyentes que nos están escribiendo al respecto, ¿no? Dice, por ejemplo, una de ellas, trabajar a medias es una buena idea, el sistema es inflexible en España. Yo estaba de baja, quería trabajar desde abril y me obligaron al alta en agosto. La seguridad social en España es un sistema soviético. Mira, coinciden contigo, Gaona.
Claro, claro. Es que es un sistema cerrado que, desde luego, es fantástico o ha sido fantástico en muchas cosas, pero creo que también se tiene que ir modernizando, actualizando. Es decir, mi abuelito me contaba que apenas tenía, vacaciones. Estamos hablando de las primeras décadas del siglo XX.
Estamos
Se trabajaba los sábados también.
Claro, era otra época. Estamos oyendo muy mal a Gaona y no os creáis que es aleatorio.
Vaya por Dios.
El tipo está en Marruecos porque va a asistir a una privadísima ceremonia musical y yo no quería despedir el espacio sin que José Manuel nos contase, José Miguel, esta historia. ¿Qué es lo que estás haciendo en Marruecos, hijo mío?
Bueno, de hecho he estado en la ceremonia anoche. Me ha costado a las 6 de la mañana desde las 10 de la noche. Es una ceremonia propia del Eknawa. El Eknawa es una música en el cual se fusionan los ritmos africanos con el Islam marroquí. Y es muy interesante porque tiene una serie de raíces, como las que acabo de contar, pero lo más interesante es el aspecto muchas veces terapéutico a nivel psicológico. Las personas, bueno, anoche, menudo hartazgo de Eknawa tuve, y lo digo para los que conozcan la Eknawa, que es esa música popular que muchas veces hay.
Mira, vamos a escucharlo un poquito.
A ver, a ver.
Parece una combinación de sonajeros con música electrónica, José Miguel.
Sí, pues no, te juro que no era.
Toda la noche así, taca, 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 taca.
Bueno. Fue, la verdad, algo tremendamente
pero
potente.
Así, todo el rato igual.
Bueno, había pequeños lapsos cada hora, cada hora y media, cada 2 horas, en los cuales los componentes, que estábamos, entre paréntesis, en una habitación enana de unos 20 metros cuadrados, 50 personas, es decir, rodilla con rodilla, yo era el único extranjero allí, y se paraba, se comía un poquito de cuscús y otro tipo de alimentos marroquíes en unas fuentes comunes y se volvía otra vez. Pero lo que me impactó respecto a otras ceremonias de Eknawa, esta es una muy potente que llevaba meses gestionando con personas aquí en Marruecos, en Casablanca, que es donde estoy, y es que empezaron varias personas a tener trances importantes, alguna de ellas con unos verdaderos machetes, se cortaban la lengua, los brazos, caían desmayados y tenían un verdadero proceso de catarsis, que yo estoy convencido que José Manuel también nos puede decir respecto a eso, ¿no? Esos trances tan, tan brutales, tan profundos. Un momento, voy a ser sincero, mira que he estado en sitios así peliagudos, pero que me entró un poquito de miedo porque, por ejemplo, el individuo de los sables o verdaderos machetes los pasaba 10 centímetros de donde estaba yo, mientras estaba en un furor, imaginar por un momento, lleno de transpiración, quitándose parte de la ropa y haciéndose cortes por todo el cuerpo. De hecho, en los pantalones me llegó a salpicar también sangre. Es decir,
pero lo más interesante, ¿con qué fin?
Bueno, tiene un fin ritual, un fin religioso, en el que se hacen ofrendas, en el que se hace un verdadero viaje espiritual. Las personas luego iban increchendo a lo largo de la noche, se iban agregando instrumentos, desde los kraken, que son los sonidos que habéis oído antes, que son una especie de castañuelas metálicas, y luego se van añadiendo instrumentos como tambores, los cuales además, como todo el mundo sabe, tienen unas frecuencias tremendamente graves, y eso va produciendo alteraciones dentro de nuestro propio sistema neurológico, que a los que estamos como espectadores también nos arrastra a una situación neurológica, espiritual, muy, muy profunda.
¡Qué fuerte, José Manuel! ¿Esto qué significa? ¿A ti qué te sugiere como psicólogo?
Bueno, esto es una habitual en las culturas, la repetición, la música repetitiva, las frases repetitivas, las oraciones repetitivas, hasta el momento en el que entras en trance y puedes alcanzar tu objetivo, es alcanzar otro nivel de conocimiento, otro nivel de conciencia, y es un elemento fundamental en todas las culturas, absolutamente en todas las culturas, incluida, por supuesto, la cultura cristiana y específicamente en la católica. Entonces, ¿qué poder conseguir? Poder conseguir ciertos niveles de
frecuencia. Rezando el rosario, taca, 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 taca.
Bueno, eso es ya extremo, hombre, ni agitando sables, ya. Bueno, claro. Ni cortándose la lengua, pero claro, cada cultura con sus peculiaridades, pero golpeándose la espalda, por ejemplo.
Es verdad, sí, golpeándose la cabeza. Golpean la espada y al final se pinchan las inflamaciones con cristales, sí, hay algún caso.
Entonces, alcanzar cierto nivel de conciencia, otro nivel de conocimiento, otro nivel de... Bueno, pues siempre se ha usado.
Además, produce una secreción de endorfinas, esos pequeños cortes, que lo que hacen es provocar también un estado, ayuda también al estado alterado de conciencia. Lo cierto es que, bueno, lo he estado estudiando, he estado grabándolo, me dejaron grabar un pedacito de toda la historia, porque la verdad que era una situación emocionalmente muy comprometida con todo el mundo que estaba ahí en derredor, pero... la verdad que se aprende mucho sobre los seres humanos, ¿eh?
Desde luego, fíjate que donde tenían... no te metas tú, ¿cómo has conseguido entrar ahí?
Pues llevo meses con una persona que es uno de los mayores ritualistas que hay aquí en Marruecos. Le conocí hace ya varios meses y poco a poco nos hemos intercambiado. Me ha dicho, mira, Miguel, si quieres, este jueves, viernes, se llama Lila Eknawa. Está el Eknawa normal que hacen para... O sea, en un total. Lila. Nahua, que es el nocturno.
Bueno,
el nocturno
ahí hemos perdido un poquito a José Miguel, pero es que me encanta. Un abrazo muy fuerte.
Por Dios. Bueno, otro para vosotros, chicos.
Que
hasta
te
luego.
Recuperes de la noche. Chao. Gracias también a José Manuel Aguilar. Y justo me gusta que esté en Córdoba, porque vamos a dar un salto a Andalucía enseguida.